Miércoles 9 de la mañana, todo indica que es el momento de abrir el sexto sentido y para eso está aquí José Antonio Zarzalejos, mi querido amigo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Este es un asunto importante. Les hemos dado una pincelada a las 7 de la mañana porque es una polémica de mucho alcance. El gobierno puso en su día un gravamen especial a las energéticas en el 2022, también a la banca. Era temporal, pero ahora lo quieren prorrogar que forme parte de la fiscalidad para siempre. Es una batalla empresarial, pero política. Está en juego la seguridad jurídica. Y algunos aquí se temen, como ya ha enseñado la patita Repsol, que pueda suceder como en el caso de Ferrovial, que se quitó de en medio, ¿no?
Pues efectivamente, dices bien. En la ley de diciembre del año 22, el gobierno y sus socios establecieron gravámenes temporales a las energéticas, a las entidades de crédito y a los establecimientos financieros de crédito. Se creó además un impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas. Se justificó entonces la medida en que, a propósito de la guerra de Ucrania, había que hacer un pacto de rentas por serias alteraciones macroeconómicas. Aquello era temporal y ahora lo que se pretende, como tú dices, es prorrogarlo e incluso hacerlo indefinido y además extenderlo. En previsión, precisamente, de que eso sucediera, Repsol ha reconducido inversiones previstas en España y las va a hacer en Portugal. Y además ha congelado otras en Cataluña, concretamente en Tarragona, por un importe previsto de más de 800 millones. Cepsa sigue también esta estela de Repsol. Como dices, efectivamente, está sobrevolando sobre las grandes compañías energéticas y financieras una opción, marcharse de España de modo parecido a Ferrovial, que trasladó su sede a los Países Bajos y allí, por cierto, le va muy bien. Las patronales ya se han opuesto a esta medida y parece que Junts también, y ahí anda el Partido Nacionalista Vasco valorando qué hacer, porque en el País Vasco está claro que hay muchos intereses energéticos. Ahí está la sede de Iberdrola y la gran refinería estratégica de Repsol, Petronor. Lo que está claro es que en este asunto el gobierno está de retirada.
Yeah. Pero ayer el consejero el CEO de Repsol, que es Jon Imaz, que habría que recordar, ¿no? Es bueno recordar que fue jefe del PNV, de todo lo que se puede ser en el País Vasco, publicó un artículo en varios medios que hay que destacar, porque no es habitual, ¿eh? Los CEOs de este tipo de empresas suelen escribir con una cierta nubosidad. Este escribía con muchísima claridad en contra de esta medida del gobierno.
Sí, y en general, digamos que hacía ahora lo vamos a ver, un diagnóstico bastante certero de las políticas del gobierno. La advertencia, efectivamente, le llega al gobierno mediante un artículo que es contundente de Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en dos periódicos, curiosamente, en el Correo de Bilbao, en La Vanguardia y creo que en algún otro, pero no en los de Madrid. Y además se titula Industria o populismo. Y fíjate, Carlos, terminaba así. La falta de reconocimiento social del valor de la empresa, las superposiciones regulatorias, el ahogo a la industria, las prohibiciones en vez de las incentivaciones y las medidas fiscales asfixiantes que penalizan la generación de riqueza y empleo son medidas populistas que bajo el mantra del bienestar social comprometen seriamente el modelo futuro de este país. Y además, para que no hubiese dudas, terminaba, me duele más todavía que la prolongación de este gravamen sea simplemente por el peaje a pagar para que Sumar siga sosteniendo al gobierno. Y estas reflexiones sobre la demagogia gubernamental pues se parecen mucho a las que hizo Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, cuando en la Junta General de abril del año pasado tomó la decisión de marcharse. ¿Por qué? Porque es obvio que en el núcleo de la inseguridad jurídica está siempre la incertidumbre de las normas fiscales. Claro. Y en España no las hay. Eso es así. Por cierto, dato que daba Imaz muy interesante. Entre el año 2000 y el año 2023 ha caído el PIB industrial 4 puntos, 4 puntos, es mucho bajar, ¿eh?
Sí, y también cuentan, y también dicen los, en fin, los empresarios, lo que vienen a decir con este gravamen, es que inicialmente era temporal, insisto, y ahora quieren hacer permanente, es que es literalmente confiscatorio.
Claro, si nos atenemos a la definición del diccionario de la Real Academia respecto de la palabra, el concepto de confiscatorio, pues sí, porque dice la Academia, dicho especialmente de un impuesto que detrae una proporción excesiva de la renta gravada. Y es confiscatorio. Este gravamen es confiscatorio porque implica una doble imposición. Se graban con este gravamen los ingresos y con el de sociedades los resultados. Mira, Carlos, tan mal y abusivamente está planteado este gravamen que un irreconocible José Luis Escrivá, otro era ministro de los más adheridos a las políticas de Sánchez, se transformaba ayer en una entrevista en el diario Expansión y en su nueva condición de gobernador del Banco de España y decía: el impuesto a la banca no es neutral y hay que cambiarlo. Pues lo mismo el de las energéticas. Efectivamente no es neutral porque perturba al mercado y desincentiva la inversión. E insisto, significa una doble imposición. Claro que Escrivá podía haberlo dicho antes, cuando desempeñaba el cargo de ministro, pero lo diga él, Agamenón o su porquero, el dilema que plantea Yosuyón Imaz, consejero delegado de Repsol, un tipo, por cierto, valiente, es claro y certísimo. O industria o populismo.
No populismo.
¿Dónde estamos? Pues en el populismo puro y duro. Ya era hora que alguien desde el IBEX lo denunciase.
Ya era hora, querido José Antonio Zarzalejos. Hasta el viernes.
Hasta el viernes. Un abrazo.
Bueno, damas y caballeros, yo les presento al señor Óscar Gómez Barbero. Óscar, hay varios últimamente que están de moda. Bueno, este no es que esté de moda. Este es un señor que es director de operaciones de una empresa. Y como dirección de director de operaciones de una empresa, además una empresa que comporta amabilidad, pues sabe que tiene que estar a la que salta. Y que hay días que se viven en un ahí permanente. Pero si además le digo que es director de operaciones y negocios de Renfe, dirán ustedes, pues este hombre no habrá ganado para omeprazoles, tranquilizantes en estos últimos días, hipotensores, euforizantes, según se vea. Don Óscar, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos. Y muchas gracias por sus palabras en la introducción, que animan, desde luego.
Porque, hombre, yo no hubiera querido, no hubiera querido su puesto, desde luego, porque se vivieron este fin de semana situaciones caóticas, como todo el mundo sabe, el descarrilamiento de un tren en un túnel que es clave, es fundamental, el que une Atocha con la estación de Chamartín, por el que transitan los que salen de arriba pero van hacia abajo, los que de abajo van hacia arriba, los que han llegado por abajo pero tienen que salir de arriba a otro sitio. Es decir, que la ocupación o la inutilización de ese túnel crea problemas no solo a Renfe, se lo crea prácticamente a todos. Hoy hemos sabido que un trabajador de Adif desvió el tren para provocar el tren que había perdido la cabeza motora y, por lo tanto, al hacer pendiente ese túnel, iba hacia atrás a toda velocidad para que el tren descarrilara. Eso ha sido así, ¿no? Fue una medida tomada a sangre fría y, bueno, pues ciertamente oportuna.
Bueno, yo, don Carlos, permítame que en este asunto que está sujeto a investigación, por la Comisión de Investigación de Incidentes, ¿no? Que es una comisión formada y constituida por profesionales independientes. Como dije en el primer día, pues yo prefiero no hacer referencias, ¿no? Uh-huh. Es verdad que los sistemas ferroviarios cuentan precisamente con sistemas de seguridad, que son las vías desviadas, para eso están, ¿no? Uh-huh. Pero yo es que sería un poco prudente por mi parte hacer manifestaciones respecto a cómo fue la cronología y las conclusiones, porque eso corresponde a la comisión independiente, ¿no? Y yo, discúlpeme que no me refiera a esto, ¿no? Pero es que no, uh-huh, no creo que no debemos, ¿no? Y que sean este conjunto de profesionales, insisto, independientes, pues que hagan una descripción certera de cómo son los hechos, de cómo, cuáles son las consecuencias y demás, ¿no?
¿Y de qué manera, dígame, influye en el funcionamiento de Renfe y no solo de Renfe, de todas las compañías, que ese famoso túnel se obstruye o quede inoperativo?
Sí. Claro, este es un punto crítico de nuestra infraestructura, porque une las estaciones de alta velocidad de Atocha y Chamartín, ¿no? Claro, si esta infraestructura queda afectada, pues se nos quedan aislados las circulaciones que vienen hacia Chamartín. En este caso, las circulaciones de Levante acaban en Chamartín. Antiguamente acababan en Atocha, pero acaban en Chamartín, ¿no? Entonces, claro, las circulaciones ya no pueden, tienen que acabar en Atocha, no pueden subir a Chamartín, o si tenemos que bajar trenes para hacer circulaciones hacia Sevilla, por ejemplo, trenes que igual tenemos en Chamartín que bajan a prestar servicio hacia el sur, si eso nos queda interrumpido, nos afecta a nosotros y también al resto de operadores que actúan en el mercado, los operadores públicos franceses e italianos, ¿no? Ouigo e Iryo, pues también se ven afectados, nos afecta a todos.
Sí, y se ha podido, bueno, poner ese pie, ese tren de pie y llevárselo no va a ser tan sencillo. Eso lo hacen ustedes, lo hace Adif, ¿quién lo hace?
Ah, pues mire, le cuento primero, estamos ahora evaluando cuál es el mejor procedimiento para sacar el túnel del tren, ¿no? Conviene recordar, porque efectivamente aquí hay, a veces, y la gente no tiene por qué saberlo, hay como dos entidades, ¿no? Está Adif, que es el administrador de infraestructuras y, por tanto, es el responsable de las instalaciones, digamos, estas instalaciones que son las estaciones, la vía, esa es responsabilidad de Adif, ¿no? Y nosotros, como un operador más, como los que tenemos los trenes y tenemos la responsabilidad de la circulación. En este punto en el que estamos, estábamos trabajando conjuntamente con los equipos de ahí desde el minuto uno. Además, nos une, como usted puede imaginar, una estrecha relación y trabajamos muy coordinadamente. Y ahora estamos elaborando diferentes escenarios. El escenario que se elija para sacar el tren será el que menos afecta a los clientes, sin duda. O sea, el escenario no va a ser el escenario de los ingenieros, va a ser el escenario de los clientes. Ya les hemos arbitrado este fin de semana notablemente y buscaremos la manera en la que cuando saquemos estos coches del tren, del túnel, perdón, tenga la menor afectación y entre otras cosas, tengamos seguridad de que podemos avisar a todos nuestros clientes. Nosotros ahora mismo tenemos billetes vendidos en esa zona. Para este fin de semana, por ejemplo, pues tenemos que asegurar que somos capaces de informar a nuestros clientes. Teniendo al cliente en el centro es como tomaremos las decisiones de cómo lo vamos a hacer. No
No,
tenemos urgencia para
pero
sacarlo rápido.
mientras no se retira el tren de ahí, que yo sé que poner un tren de pie otra
Sí,
vez y colgarlo en la vía, pues en
no
fin,
es fácil,
eso
¿no?
no conlleva una cierta dificultad. Pero mientras tanto, el túnel está funcionando al 50%. ¿Con eso las compañías pueden moverse, como usted describía antes,
Sí,
para los objetivos?
en esa zona. Los trenes circulan con una limitación de velocidad de 25. Ahora estamos yendo con marcha a la vista, o sea, vamos a 10, 15, o sea, no hay una gran dificultad. Hombre, cuanto antes podamos recuperar la integridad de las instalaciones de operación, mejor. Pero no es una gran afectación. De hecho, hoy, no, yo todos los días recibo un parte a primerísima hora de la mañana, todas las circulaciones funcionan con normalidad en todos los corredores de la alta velocidad y de larga distancia. No hay afectación y me consta que al resto de compañeros del mercado, otros operadores tampoco están teniendo dificultades. No, no, no. No supone una gran afectación. Afortunadamente no nos altera
Y el túnel,
las
bueno, yo con
operaciones.
el túnel pues lo he recorrido las veces como todo el mundo, claro. Y nunca he tenido la sensación de que efectivamente está en pendiente, pero por lo visto es una pendiente del 30%.
Bueno, el 30%, yo creo que la palabra igual no es la más adecuada. Los que andan en bicicleta saben lo que es una pendiente del Tourmalet del 8 o del 10, ¿no? Pues es que es una pendiente, pero en milésimas y efectivamente hay pendiente, ¿no? Pero no del 30%, ¿no? Es una pendiente que efectivamente está ahí, como otras que tenemos en cualquier trazado de la vía, pero no es el 30%.
Es decir, si dejáramos una máquina en punto muerto, para utilizar el símil automovilístico, a un coche, a un vagón, ¿esa pendiente es la suficiente como para que echase a andar hacia atrás o hacia adelante?
Sí. Sin duda.
No. Y eso es entonces lo que explica que, por lo que fuera, yo no sé, bueno, usted no me cuenta cosas de lo que se está investigando por respecto a la investigación, pero sí ha podido hablar con los mecánicos que salieron ilesos, afortunadamente, porque era para, como dice el clásico, para haberse matado.
Nosotros, los procedimientos entonces, en estos temas son muy estrictos. O sea, nosotros, cuando se abre una investigación, no debemos dirigirnos de manera directa a ninguno de los afectados. Solamente pueden dirigirse a los afectados los miembros de la comisión. A mí sí me consta, porque ese día naturalmente estaba presente en el centro de operaciones desde el minuto uno, y solamente hablan con ellos los responsables de la investigación, ni yo, que soy el director general de negocios y operaciones, puede hablar ni con el maquinista ni con las personas que le asistían. No, no, no se puede.
Ese túnel, además de viajeros, también lleva transporte de mercancías o para no. trasladar unidades a talleres o algo más.
No, es un túnel exclusivo para alta velocidad.
Ah, y solo hay un túnel. Porque habrá otros túneles para lo que no es alta velocidad, ¿no?
Sí, luego tenemos los dos túneles de Recoletos que dan servicio a las líneas de cercanías de Madrid, sí, efectivamente.
¿Y este túnel de alta velocidad es el último que se ha hecho de los tres?
Pues mire usted, no lo sé. Creo que sí, pero no se lo puedo afirmar. Diría que sí, ¿eh? O sea, lo que no sé, no le puedo afirmar.
En el tiempo de la ministra de Rodríguez Zapatero, me parece que se hizo. Yo no sé si este es el que se llamaba el túnel de la risa o era otro. Hay uno de los tres que se
llama. Este
llaman.
Es el que llaman el túnel del Chato.
El túnel del Chato.
De Forchamatir a Atocha. Pero no, francamente, es que no lo sé, ¿eh? Yo en mi vida profesional ha estado básicamente fuera de Renfe, ¿no? Entonces, este detalle no lo conozco. Ya le podría informar, ahora esta información.
Y dígame, don Óscar, cuando se produce este cacao tremendo, si se inutiliza una vía sensibilísima, que es la que utilizan todos los trenes para repartir el trabajo entre Chamartín y Atocha, y a usted le coge en la zona, pues estará usted en Atocha, tengo entendido, ¿qué hacen ustedes? ¿Ven caer el mundo encima?
Bueno, a mí me llaman a casa. Vivo aquí cerca, lo vivo aquí en Madrid, en el pueblo de fuera, y me llaman como me llaman cualquier día, cualquier hora, ¿no? Estamos con disponibilidad siempre, 24/7. Me llaman, me cuentan lo que ha pasado, me desplazo inmediatamente al centro de gestión de operaciones y ahí, pues Herrera, si usted me lo permite, le voy a hacer el relato de cómo suceden estas cosas. Pues aquí aparece el espíritu, el ADN ferroviario. ¿Esto qué significa? Algo muy sencillo, ¿eh? Pues que Renfe cuenta pues con 16.000 empleados directos, unos 6.000 indirectos, ¿no?, que trabajan para nosotros todos los días con un compromiso ejemplar, con este ADN ferroviario, que lo que les mueve es a prestar el mejor servicio posible. Situaciones como estas que hemos vivido es cuando se acredita este compromiso de los empleados de Renfe con sus clientes y con la situación, con el prestar el servicio. Los ferroviarios es que no se esconden, ¿eh? Dan la cara, se ponen al frente del problema, buscan las soluciones. Es que llaman hasta gente que están jubilados. Todo el mundo se pone en la organización disponible para intentar solucionar el problema. Es increíble cómo de manera natural toda nuestra gente se pone a disposición, todo el mundo te llama y pasa lo que tiene que pasar, que hay muchísima gente que sabe mucho. Frente, digamos, a alguien o personas que fuera puedan dar opinión, pues propio de este país, ¿no? Que todos somos seleccionadores de fútbol o cuñados o yo qué sé, pues aquí la gente que sabe, que hay muchísima gente que sabe, con una larga tradición ferroviaria, se pone a encontrar las soluciones. Y lo solucionan. Ese día tuvimos dos problemas, no solamente este. Es que luego a las 19:37 tuvimos un individuo que comprometió la seguridad de las operaciones porque trataba de arrojarse a la vía, ¿no?
Y ahí lo que hubo es que
cuando cortar todo lo teníamos ordenado, todo se nos desmontó otra vez, ¿no?
Hubo que cortar el fluido eléctrico.
Claro, sí, efectivamente. Señor Herrera, claro, este individuo estaba en una posición, en un puente, amenazando con tirarse a la vía en una zona de catenaria. Y cuando esto sucede, los procedimientos de seguridad son muy exigentes. Se interrumpe la circulación. Se interrumpe la circulación, se quita tensión en catenaria. Y claro, unido al efecto del túnel, tuvimos que cortar la circulación. Bueno, fue Adif, naturalmente, el que dio la instrucción, que es a quien corresponde, de cortar las interrupciones. Entonces se nos concatenaron dos problemas. Se nos multiplicaron las situaciones difíciles de estas que efectivamente te hacen pasar un mal rato, ¿no? Pero bueno, ahí estaban los equipos de Renfe para solucionarlo, ¿no? Y lo solucionamos, ¿eh? Porque ese día trajimos a todo el mundo a casa, ¿eh? A todo el mundo.
¿Comparte usted que efectivamente hay en la mayoría de usuarios del ferrocarril un sentido de deterioro del servicio?
Sí, pues es que además a mí, hasta mi familia y mis amigos ya me lo dicen, ¿no? Pero también muchas veces motivado por falta de datos, ¿no? Yo trato de contarlo, pero fíjese, le voy a dar unos datos que si lo digo es porque son trazables y verificables, ¿eh? Si no, no daríamos datos. Por ejemplo, ¿cuál es la puntualidad en las cercanías en España? ¿Qué tanto lío hay, ¿no? La puntualidad acumulada al mes de septiembre es del 92,6. No hay ningún país en Europa que en las cercanías tenga este nivel de puntualidad. Ninguno es ninguno. Ha empeorado. El año pasado, el 23, a cierre de septiembre, la puntualidad que teníamos era del 93,3. Es cierto que antes de pandemia teníamos una puntualidad en España que, en las cercanías que llegaba casi al 95%, pero estamos en obras. Quiero decir, por ejemplo, Madrid, hoy, este año, la puntualidad de Madrid, a pesar de los incidentes que hemos tenido, 95,69. La de Rodalíes, 94,32. También tenemos otras peores, las de mi pueblo, Bilbao, 88,8. Esa es mala, claro, pero la media es
¿Y la alta
92,6.
velocidad?
¿Y la alta velocidad? Mire, la puntualidad medida a 5 minutos. Es decir, un tren que llega, bueno, primero los ferroviarios lo que queremos es llegar a la hora. A la hora es, si hay que llegar a las 14:07, es 14:07. Bueno, ¿cómo medimos la puntualidad en la alta velocidad? Pues la medimos con un retraso de 5 minutos. Si un tren llega con 5 minutos o más, para nosotros ya es un tren retrasado. Tengamos en cuenta que la duración de un trayecto en alta velocidad pues suele ser unas 3 horas. 2 horas 45, 3 horas 15. En una media de 3 horas, damos por impuntual a un tren que llega con más de 5 minutos. Y ahí estamos en una puntualidad del 84%. Pero fíjese usted que si en lugar de poner 5 minutos pusiera 15, la puntualidad estaría en el 93%. Por cierto, en Alemania están en el 70. En Italia, en el 77. ¿Hemos empeorado respecto a la situación prepandemia? Sí. Por ejemplo, la línea de Sevilla, hemos estado en obras. Ha habido mucha renovación de vía, porque claro, esta infraestructura es del 92, ¿no? El año pasado sufrimos mucho. Estuvimos en puntualidades del 78%. Este año estamos en el 84%. El año que viene, estoy seguro, septiembre del 25, estaremos por encima del 90%. Insisto, ¿eh? A 5 minutos. Entonces, objetivamente, la puntualidad en España, con los datos trazables, verificables, es de las mejores de Europa. Los países de referencia no nos llegan, ¿eh? No nos llegan.
¿Por qué las compañías, la francesa y la italiana, no sé, tienen algún tipo de preferencia de paso, pagar una tasa especial para que en determinadas líneas tengan preferencias? Yo sé que un tren no puede adelantar a otro, pero cuando hay estación intermedia, uno se orilla y pasa el otro. ¿Eso ocurre con estas compañías en respecto a
Ah,
Renfe?
sí. Bueno, yo le confieso y le comparto con usted que cuando veo pasar a mi izquierda un tren de alta velocidad de otros compañeros de mercado, pues le digo, joder, perdón, perdone. Claro, nosotros, por ejemplo, con el AVE, mandamos un AVE a Málaga y nosotros paramos en Puente Genil. Que tenemos servicios que son directos, pero los servicios también, que aunque sean servicios que están liberalizados, nosotros tenemos una visión pública también, aunque estemos en un mercado liberalizado. Y por tanto, paramos en Puente Genil, paramos en Antequera, paramos en más sitios, paramos en Puerto Llano. Claro, yo paro, pero el otro no para, ¿eh? El otro va directo, de Madrid a Málaga. En el camino, oye, yo a esos clientes no les atiendo. Yo atiendo a los clientes que están en Puente Genil y, claro, me pasa por mi izquierda un tren a 200.
Claro.
Pero no es porque tengan preferencia, es que porque nosotros tenemos una visión del servicio que tenemos que dar. Somos una compañía pública de capital público, aunque estemos en un mercado liberalizado, tenemos que tener también en cuenta a los clientes, más allá de la rentabilidad, que por cierto no existe, claro.
Pues es muy interesante escucharle, don Óscar Gómez, director de Operaciones y Negocios de Renfe. La verdad que me quedan muchas preguntas. Pues soy viejo ferroviario y...
Cuando quiera.
Y un día tenemos que hablar de la renovación de material, el nuevo, si hay material, suficiente material, hay renovación de personal, hay renovación de infraestructura. Eso vale mucho dinero y no se hace en un día. Pero puede ser una de las razones... de que a la gente le lleve a pensar en el deterioro, a pesar de las cifras que exhibe usted de puntualidad, y desde luego no las discuto. Le agradezco mucho su presencia, señor Gómez Barbero, y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes y a sus
oyentes, hasta la próxima.
Por escucharnos.